¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Hola a todas las personas que nos acompañan en un Antropovoces más. Esto es el podcast de Semillero Antropología y Medios. Bienvenidos, bienvenidos si nos escuchan en vivo a través de Un Rosario Radio, a través de Spreaker, de la plataforma Spreaker, o en los podcasts que estamos también en Deezer, en Spotify, de vez en cuando también en Facebook. Por ahora no estamos en Facebook, pero ahí vamos a estar también con los videos que subimos normalmente estos podcasts. Bienvenidos, miércoles 19 de mayo del 2021. Seguimos en Colombia con, digamos que, un proceso de protestas. Ya lleva 3 semanas. Creo que esto es bien importante para que lo tengamos en cuenta, digamos, un contexto de que estamos hablando desde una posición política también que afronta el país. No la desconocemos, por eso lo queremos reconocer desde el comienzo en este programa. Pero bueno, la programación de Un Rosario Radio sigue, seguimos trayendo temáticas de ciencias sociales, también desde la antropología, para reflexionar, para dejar en las personas reflexiones sobre temas y problemáticas sociales, culturales, de todo lo que podemos estar pensando y que incluso llegan a estallar dentro de estas manifestaciones, estas luchas de la sociedad colombiana. Muy bien, para el tema de hoy ya muchos han visto el título de este podcast y vamos a hablar sobre una revista en específico. Ya vamos a tener a los invitados más adelante y en especial una revista que habla sobre una categoría bien particular que es el desarrollo. El desarrollo, incluso hay estudios sobre desarrollo desde muchas aristas, muchas disciplinas que se centran sobre esta categoría y también desentrañan un montón de problemáticas sociales que están ahí para ser estudiadas y visibilizadas, de pronto revisando políticas públicas. Pero bueno, ya metiéndonos en el tema antes de meternos en el tema de fondo, presento a mis dos panelistas. Una es egresada, María Fernanda Gutiérrez, egresada del programa de antropología. Y usted era estudiante del semillero, es que se me confunde ahí todavía, pero usted ya es antropóloga. ¿Cómo está, María Fernanda?
Hola, Diego. Hola a todas las personas que están conectadas acá con nosotros. Un placer estar aquí de nuevo en Antropovoces. Sí, ya soy egresada. Y nada, es un placer estar aquí para discutir este tema nuevamente del desarrollo. Ya en anteriores programas lo hemos discutido, pero resulta como interesante y particular discutirlo desde una producción académica, que es esta plataforma, esta revista que les vamos a presentar a lo largo del programa. Entonces, nada, gracias por recibirme acá.
Muy bien, Mafe, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que deja un tiempito en su horario entre sus labores para dedicarle a Antropovoces y ya, muchas gracias por eso. Y un invitado especial que tenemos para este programa hoy también, otro colega rosarista, antropólogo con maestría en antropología también por allá en Europa, Andrés Vargas. ¿Cómo está, Andrés?
¿Qué más, Diego? Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues agradecido de estar en este lugar y bueno, compartir con los compañeros y las compañeras y dialogar sobre este tema bastante amplio y diverso que es el desarrollo, ¿no? Que es una categoría bastante problemática y bueno, muy utilizada, como lo decía Diego en un principio, por diversas aristas en diversas áreas del conocimiento, ¿no?
Muy bien, Andrés, gracias por sacarnos también tiempo. Usted creo que nos puede también complementar mucho desde su formación, ya de pronto en otras academias, de pronto en otras escuelas de pensamiento, y nos complementa todo lo que vayamos a hablar. Bien, hagamos en esta primera introducción eso del desarrollo, esa categoría del desarrollo, esa palabra desarrollo. La palabra desarrollo creo que puede llevar a malos entendidos, no sé, siempre habría como una connotación que tiene de pronto la palabra de algo que podría llegar a ser bueno, algo que hay que hacer, que hay que hacer, que se debe hacer, que se debe lograr hacer. Me gustaría preguntarle a ustedes dos, ¿ustedes cómo entienden el desarrollo? El desarrollo de pronto desde sus experiencias laborales, de pronto de lo que hayan leído, de pronto lo que hayan hecho en sus trabajos de investigación. ¿Cómo entienden el desarrollo, María Fernanda?
Uy, fue pucha la pregunta de quiz. No, pues el desarrollo siempre ha sido como una categoría bien compleja de abordar, ¿no? Porque por un lado está como pues este discurso de desarrollo que se viene como empleando desde hace varios años, décadas, en el que pues se dice cómo tiene que transformarse y actuar una sociedad, ¿no? Entonces, en esta categoría del desarrollo empiezan a entrar como varias categorías que son como el primer mundo, el tercer mundo. Entonces, a mí lo que más me ha llamado la atención de este discurso es que siempre está con una carga moral muy fuerte, porque pues son como estos países hegemónicos que tienen como todos los recursos y todas las condiciones para poner, no sé, como para decir cómo debe estar organizado el mundo, en que empiezan a decir como, bueno, nosotros somos el primer mundo, somos los que estamos como más avanzados en todas las cuestiones de la sociedad, culturalmente, económicamente, políticamente. Entonces, a partir de ahí, el resto de los países tienen que acoplarse como a cómo somos nosotros. Entonces, como que esto del desarrollo siempre está mediado por una serie de relaciones de poder, de desigualdades, y no es solo un discurso, sino que también tiene efecto sobre la vida real de las personas. Entonces, no sé, por ejemplo, las políticas que están destinadas al tercer mundo, o el tercer mundo nunca va a ser suficiente porque le falta para llegar a lo que es el primer mundo. Entonces, bueno, dejo como un poco por ahí la discusión.
Muy bien, sí, hay muchos temas ahí que desarrollar. Algo que no he tenido tan claro, eso que usted está diciendo, lo de, bueno, esto pueden ser políticas públicas a nivel macro, a nivel internacional, pero eso tiene efectos en la gente, eso tiene efectos en lo local, y eso es bien importante porque es donde el desarrollo no necesariamente puede ser como se quiere ver homogéneamente, sino que hay otras figuras de lo que es desenvolverse, desarrollarse. No sé, no me gusta la palabra desarrollo, quisiera tener otra palabra para decir eso, que hay como un cambio, porque tampoco es que nos podemos meter en muchos problemas como con palabras como evolución, desarrollo, civilización. Eso es problemático, en ciencias sociales es muy muy problemático. Bueno, pero bueno, en lo local es donde también puede estarse viendo todo esto, y todo esta problemática. Andrés, desde su experiencia, usted espero no corcharlo, usted no lo corcho para esto.
No, pues como decía la compañera María Fernanda, es un concepto bastante complicado y problemático, ¿no? Yo digo que el concepto de desarrollo nace de la mano con la noción de pobreza, ¿no? Que también es otro concepto bastante problemático, pero lo vería más que todo con esta noción de pobreza económica, ¿no? Que es con lo que surge y, bueno, que se empiezan a desarrollar toda esta serie de iniciativas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de una serie de instituciones transnacionales que pretenden generar que en principio establecen una serie de condiciones de cómo deberían manejar los países su economía y cómo llevarlos progresivamente a un fin último, que sería como el estado ideal en los que se encuentran los países del norte global, por medio de unos ajustes económicos, ¿no? Que es que eso es lo principal, y que más adelante se va a ver como un poquito complicado, diríamos, como intervenida esta noción de lo económico, porque entran muchos otros factores culturales, históricos, sociales, que no se tienen en cuenta para llegar a esos estados, y bueno, y al fin y al cabo, por qué, digamos, los países del sur global tenemos que llegar a ese tipo específico de desarrollo, ¿no? Se ve como con esta noción progresiva y un poco lo que decía Diego, pues que este concepto lleva como cuestiones evolutivas, porque pues sí, o sea, como que es el fin último llegar a ese estado y que es muy complicado. Entonces, pues empiezan a pasar muchos factores y el mismo concepto de desarrollo ha ido cambiando, ¿no? Pues ya a partir de los 90 se empieza a meter esta onda de un desarrollo sostenible, ¿no? El medio ambiente ya empieza a ser otro factor, ya no solo lo económico y lo social, sino el medio ambiente, factores culturales, ¿no? Por ejemplo, hay casos bastante particulares de proyectos de desarrollo en los que quieren implementar el uso de letrinas o de inodoros en las poblaciones, pero pues no los utilizan las personas y cogen los inodoros como macetas, porque pues primero que todo no hay agua potable para los inodoros o no hay canalización para hacer esas cosas. Entonces es muy contradictoria esa noción de desarrollo, de querer llegar a un punto, pero si no están las condiciones materiales y económicas e incluso algunas conceptuales para realizarlo, es muy, muy complicado.
Los contextos culturales, sociales, económicos, políticos, es donde llegan a pesar para poder contemplar ese tipo de diferencias, y ahí es donde asumo yo la antropología, es donde está metiéndose con toda para dar a entender de que no se puede homogeneizar unas políticas públicas, unas intenciones desde arriba, y creo que también es una palabra que es como el caballito de batalla para la inserción de ciertos países hegemónicos dentro de países más pequeños. Creo que esa es como la excusa también para meterse dentro de las decisiones, dentro de los planes que deben tener ciertos países. Lo dice Andrés, de pronto con el Banco Mundial: yo te presto plata, pero tú haces esto, esto y esto. Y ahí es donde está lo complicado, porque esto y esto que están queriendo hacerlo, ellos están sentados en Nueva York, en una oficina, pensando qué sería lo mejor para, no sé, para Valledupar en el Cesar en Colombia. Es muy diferente el contexto de Nueva York a Valledupar. Entonces ahí es donde viene esa categoría de pronto a respaldar de que tengan que meterse dentro de estas tierras, dentro de esa periferia, entre comillas, como la academia nos llama en cierta forma. Bien, son muchos temas, creo que ya hemos esbozado algunos, pero ya ahorita hablamos con los especialistas, con los que saben un poquito más del tema, sobre una revista que se llama Sur Desarrollo. Con Sur Desarrollo son algunos colegas, algunos compañeros también desde Rosaristas que han estado detrás de la incorporación de esta revista. Pero bueno, ya vamos a hablar con ellos. Antes pasemos a una pausa musical chiquita, hagamos un cambio ahí, y estamos escuchando Ira, y esta es la banda de punk paisa, y esta es la canción Lo que ustedes se merecen, puros tomates podridos para la gente podrida que a veces quiere podrir a otra gente. Pues nada, ahí está Ira, dejémoslo Nelson rodar un minutico y volvemos ya con los invitados. Un poquito acá de tema musical, estamos ahora con la pestilencia con Soñar Despierto, los jóvenes que están ahí en las protestas también. Quiero traer esa música para que hagamos un poco de reflexión sobre el tema, pero bueno, bien. Vamos entonces con los dos invitados que tenemos para este programa, y una de ellas es María Paula Hernández. Ella es antropóloga de la Universidad del Rosario y estudiante de maestría en estudios de desarrollo de la Universidad de Melbourne, especialización en género y desarrollo. Y tenemos a Julián Ortiz, filósofo de la Universidad del Rosario con maestría en economía de la Universidad Nacional, interesado en historia de la economía, macroeconomía y asuntos monetarios. María Paula, Julián, les agradecemos. ¿Cómo están?
Hola Diego, la María Fernanda, la Andrés.
¿Cómo están? Hola a todas, a Diego, Andrés, María Fernanda. Un placer estar acá con ustedes, gracias por el espacio.
No, pues gracias a ustedes también por el tiempo. Sé que ahí se está María Paula trasnochando porque está por allá en otras latitudes, pero bueno, gracias por el tiempo. Bien, María Fernanda, ¿usted quiere comenzar con una pregunta?
Sí, yo empiezo. Pues gracias Julián, gracias María Paula por estar con nosotros acá en el espacio de Antropovoces. Y pues a mí me gustaría que iniciáramos un poco hablando sobre cómo nace esta iniciativa de revista Sur Desarrollo, qué les motivó a crearla y bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de creación. Entonces, no sé, María Paula, si quisieras comenzar.
Sí, claro. Gracias por la pregunta. Pues nosotras empezamos a esta iniciativa, la iniciamos con otras dos compañeras egresadas del programa de antropología también, María Galvis y Camila Méndez. Y empezamos este proyecto a comienzos de este año, como ante, digamos, estamos muy inquietas por reflexionar en torno a las dinámicas del desarrollo, y con eso nos referíamos a algo muy amplio, desde las ideologías del desarrollo hasta pues algo que la antropología ha hecho por ya bastantes años, que es analizar los efectos de prácticas de desarrollo, de políticas de desarrollo en comunidades concretas o en contextos concretos, que es lo que ustedes estaban discutiendo antes. Entonces, y también pues salió de un poco discusiones que teníamos con Julián sobre la necesidad de esta industria que es el desarrollo, la necesidad que tiene de fracasar para existir de alguna forma. Entonces, como que viendo un poco un poco la falta de espacios donde pudiéramos reflexionar abiertamente esos, y también con la búsqueda de crear un espacio que nos permitiera hacerlo, pero también un espacio que nos permitiera conectar con otras personas interesadas en temas parecidos, fue que creamos esta plataforma.
Ok, no sé, Julián, si quieras responder la pregunta.
Sí, pues es difícil, digamos, añadir algo más a lo de María Paula. La historia más concretamente es que estábamos ambos en un grupo de discusiones sobre el desarrollo, y cuando llegamos ahí se nos había ofrecido esto como una especie de espacio crítico sobre el desarrollo participativo, muchas cosas más. Al final nos decepcionaron por completo y estábamos muy frustrados por eso, y entonces fue una noche que yo llamé a María Paula, o ella me llamó a mí, no me acuerdo. Yo le dije: María Paula, debemos crear nuestra propia revista. ¿Qué hacemos en este grupo perdiendo el tiempo? Porque no la hacemos nosotros. Y ahí comenzó todo. Le dijimos a Camila y a María, y pues bueno, después de bastante trabajo, hemos ya hecho cierta plataforma.
Ok, bien, chévere esas infidencias de cómo fue creado el proyecto. Eso también es bien interesante, porque como lo relata Julián, pues al parecer sí había como un desconformismo en lo que se estaba haciendo por otros lados, y también de querer dar su perspectiva. Creo que también eso es muy valioso. Bueno, ya metiéndonos en lo de la categoría de desarrollo, ya usted nos escuchaba en la introducción, hablamos creo que un montón de cosas. No sé qué tan bueno haya sido lo que hablamos o no, pero me gustaría preguntarle a ustedes dos, bueno, entonces, ¿por qué problematizar el desarrollo? ¿Por qué hablar sobre el desarrollo? ¿Por qué estudiar el desarrollo? ¿Por qué generarse toda una plataforma para hablar sobre el desarrollo? María Paula.
Uy, esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que antes de pues yo estar acá y antes de, pues de yo empezar a estudiar esta maestría, yo no me había dado cuenta de lo permeado que el mundo en el que vivimos está, tanto en un país del primer mundo como en el tercer mundo, está completamente, perdón, el nivel en que las vidas, tanto en el primero como en el tercer mundo, están permeadas de lo que el desarrollo significa para un sinnúmero de actores. Y como la vida cotidiana de las personas está articulada a nociones de desarrollo y lo que Andrés estaba diciendo, a nociones de progreso que tienen un marcado tinte evolucionista y tienen historias racistas, y la gente replica esto en sus vidas diarias a muchísimos niveles. O sea, no es solo políticas públicas, sino también la forma en la que vivimos y lo que esperamos como de los gobiernos, lo que esperamos de los medios de comunicación, lo que esperamos de los barrios. Entonces, como que el nivel al que todo esto permea cada cosa de lo que está pasando actualmente es impresionante. O sea, las reformas a los impuestos, por ejemplo, lo que estaba pasando, o lo que pasó en Colombia, responde a directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es esta organización de países muy ricos a la que Colombia ganó participación en 2019, y esta organización ha como que incentivado desde hace muchos años, por lo menos 30 años, que los países incorporen políticas de impuestos cada vez más neoliberales, o sea, que carguen cada vez más a los individuos más que a las empresas, por ejemplo. Entonces, como que cada cosa a la que hacemos referencia en la vida cotidiana tiene que ver con una noción de desarrollo, con una idea de desarrollo y con una práctica concreta de lo que de una intervención que se imagina que va a traer progreso a un lugar. Entonces, esa sería mi respuesta para esa pregunta.
Eso se mete hasta en los huesos, entonces. Muy bien, Julián, ¿algo?
Pues yo creo que acá solo se puede dar como una respuesta muy personal, de una opinión. No creo que haya como un consenso sobre por qué el desarrollo es supremamente importante. Si me lo preguntan a mí, mi opinión es que, por ejemplo, el desarrollo y no la democracia o la ley está a la base de la legitimidad del Estado moderno. Sí, a la gente no le interesa la democracia, le interesa el desarrollo. Y eso cambia mucho las condiciones en las que cada país existe. Por ejemplo, China es un país que básicamente la legitimidad del Estado chino depende del desarrollo. Y eso es algo, digamos, bastante bien conocido, bastante bien popularizado. Pero de la misma manera, hasta cierto punto lo es Colombia. Es decir, no es tanto porque en efecto Colombia tenga un gran proceso de desarrollo, sino porque la legitimidad del Estado colombiano, por lo menos para mí, depende de que exhiba cosas que tengan que ver con el desarrollo, que se dedique a hacer programas aquí y allá, que hace poco salió, por ejemplo, este programa para que los jóvenes pudieran tener su propia vivienda, obviamente producto del paro nacional. Pero eso está a la base de la legitimidad del Estado colombiano. Sin eso no tiene mucho sentido la obediencia de la gente de Colombia al Estado colombiano, sin el proceso de desarrollo. Y eso hace entonces que sea muy importante, sea más importante que muchas otras cosas hoy.
¿Puedo añadir algo ahí? Algo muy importante sobre eso es no solo la legitimidad de los países a ser desarrollados, sino los países desarrollados en tanto que donantes. El desarrollo, el hecho de que exista el desarrollo, los inviste a ellos de una legitimidad, como te estaba diciendo María Fernanda, una legitimidad moral no solo para decidir sobre los fines y los medios del desarrollo, sino también para poner cosas como préstamos condicionales o préstamos no condicionales, pero que dependen un poco de cierta amistad diplomática, ¿cierto? Que se traducen como configuraciones geopolíticas muy concretas. Esto, por ejemplo, China lo sabe, y por eso China hace poco lanzó un banco que se llama el Banco Asiático, apoyó la formación de un banco que se llama el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que es justamente, ellos saben que parte de la legitimidad de ser un país desarrollado juega con el hecho de dar ayuda internacional, porque es como eso muestra qué tan grande es tu economía, qué tan grande es tu crecimiento económico. Entonces, ellos sabiendo y siendo conscientes de cómo juega un poco la legitimidad internacional en ese sentido, han apoyado esa, entre otras iniciativas que tiene, que pues que hace 20 años, ellos eran receptores de ayuda, ahora dan ayuda igual que otros países como India, como Brasil, que están entrando en ese juego porque hace parte de la legitimidad, una legitimidad que se construye desde dos lados, desde el lado de los países que se buscan desarrollar y desde el lado de los países que se quieren mostrar como los países desarrollados, que han logrado como esa que han llegado a ese límite de lo que se esperaba de ellos.
Andrés.
Listo. Bueno, pues es supremamente interesante lo que nos cuenta María Paula y Julián, la verdad, como todas estas cuestiones que se enfocan pues a reformas últimamente económicas, ¿no? Pero a mí me surge una duda que me gustaría también que ustedes nos dieran como su perspectiva y bueno, y su opinión sobre cómo surge esta categoría del desarrollo, en qué momento el mundo vio la necesidad de implementar el desarrollo en todas nuestras facetas y en todos los contextos sociales y bueno, formar esta gran estructura geopolítica que como lo mencionaban, y por qué es tan atractiva esta idea del desarrollo, si como decía María Paula en algún momento, porque fallar se vuelve una alternativa, si esto ha fallado tantas veces y se ha vuelto una cosa muy recurrente, ¿por qué sigue siendo tan atractiva y tan necesaria en el mundo?
Contesto yo.
El que quiera, o sea, los dos estaría perfecto.
Okay, de hecho, yo dediqué parte de mi tesis de maestría a eso, a ese problema. O sea, decir de dónde surge el desarrollo es muy difícil. Hay muchas historias. Hay literatura que inclusive remonta el concepto de desarrollo, o sea, la idea de que hay una potencialidad interna dentro de algo que debe desarrollarse, que el desarrollo se trata de que algo exprese sus potencialidades internas, hasta la antigua Grecia, pero por supuesto no, en mi tesis de maestría no intenté llegar hasta allá. Para mí, lo que hoy conocemos por el desarrollo surge después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, y surge como un esfuerzo para detener el comunismo. Ese es básicamente, digamos, el origen moderno del desarrollo. Ahora, antes de eso hay una especie de proto-desarrollo. Hay esfuerzos de desarrollo, por ejemplo, que podríamos llamar desarrollo colonial en África. Hay esfuerzos de desarrollo de lo que más adelante será desarrollo en los países centrales que sufren la Gran Depresión. Hay esfuerzos de desarrollo en lo que en ese momento empieza a ser la Unión Soviética, y más o menos todo eso se reúne después de la guerra en un esfuerzo internacional de ciertos países para combatir el comunismo. Y porque, digamos, sigue siendo importante, sigue siendo presente hoy en día, el desarrollo es muy problemático, pero sigue estando presente hoy en día porque los problemas que originaron este conjunto de revueltas, de revoluciones en el tercer mundo, de guerras asimétricas, digamos, eran problemas anteriores al desarrollo que intentaron ser resueltos con el desarrollo. Sí, se supone que lo que se esperaba era, se lleva a desarrollo a estos países y se acaba el problema, no más comunismo, no más guerrillas, no más nada de esto. Normalmente esto fracasó por muchas razones, la manera en que se veía el desarrollo y la manera en que aún se lo ve es muy ingenua. Y entonces, pero esos problemas siguen persistiendo. Y no exactamente los mismos, pero siguen evolucionando, siguen las sociedades siguen teniendo problemas como el desempleo, siguen teniendo problemas como, digamos, como la pobreza o las condiciones materiales de la pobreza. Y eso genera crisis constantes en la sociedad. Y lo normal es que el desarrollo sea eso que se usa para solucionar esas crisis constantes en la sociedad. Entonces es algo que mientras no se resuelvan esas crisis no se va a ir y para mí se sigue presentando en una forma o en otra y luego cambia de ser crecimiento económico a ser programas con enfoque de género y luego cambiará a ser lo que sea, pero se sigue presentando mientras haya crisis en la sociedad.
Bueno, yo creo que puedo, o sea, sí, como en la mayoría de la literatura aparecería como si la Segunda Guerra Mundial como punto de inicio sobre de la noción contemporánea de desarrollo como desarrollo de los países y una noción como ligada a la creación del tercer mundo y el primer mundo, pues como categorías de desarrollo. Pero yo quisiera añadir a lo que dijo Julián, que yo creo que bueno, no sé, de pronto, como que puedo ser muy cínica al respecto, pero creo que el desarrollo existe o sigue siendo relevante, no tanto para solucionar los problemas de la gente, sino para sostener el orden geopolítico contemporáneo, para sostener el poder de cada uno de los donantes. Y sostener como su poder en como en el espacio internacional, yo creo. ¿Por qué creo eso? Porque digamos, cada presupuesto de los países, incluso Colombia, yo estaba un poco sorprendida al saber eso, pero Colombia tiene una pequeña parte de su presupuesto va para ayuda internacional. Y generalmente la ayuda internacional se divide en dos, en ayuda para desarrollo, que es como para cosas concretas, lo que tú decías, como letrinas, paneles solares, o sea, sí, como los proyectos que financia el desarrollo se han vuelto muy como hacia lo que se llama construcción de capacidades, que es como hacer cursos para que la gente aprenda a manejar mejor sus finanzas. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado está la ayuda humanitaria, que es un bolsillo como grande, no solo de cada país, sino de todo, como las instituciones multilaterales, como la ONU, y una cosa que se llama OCHA, que hace parte de la ONU y que es la que controla como todo el presupuesto de ayuda humanitaria. Entonces, yo creo que esos dos, el hecho de dar plata, o sea, yo pienso como en Marcel Mauss, esta idea de uno no da para recibir, sino uno da para garantizar amigos de alguna forma, para crear deudas en un tercero. Esto aplica mucho en el mundo del desarrollo. Y yo creo que es para eso que el desarrollo sigue existiendo. El desarrollo como esta vía de desarrollo, vamos a desarrollar este país, es como para, ¿no? Vamos a garantizar aliados. O sea, yo creo que eso sí sigue pasando mucho, a pesar de que el contexto de la Guerra Fría ya no, pues ya no es, pero sí creo que el mundo todavía sigue moviéndose por intereses muy claros. Por ejemplo, el otro día estaba viendo el programa de USAID con Colombia. Era un programa de paneles solares que instalaron en la Sierra Nevada de Santa Marta. Paneles solares. Uno puede articular eso de muchas maneras. Como ellos lo articularon fue: este es un proyecto para casas sostenibles en términos lícitos, ¿no? Entonces es muy disidente de lo que USAID espera de Colombia, que es que lleve a cabo políticas que permitan, permitan las formas lícitas de vida, en contraposición, obviamente, a toda esta guerra contra las drogas. Por ejemplo, es muy, muy claro como que hay intereses muy específicos. Son paneles solares, pero no son apolíticos. Entonces yo sí creo que tiene que ver con eso. Y por el lado de la ayuda humanitaria, yo sí creo que cuando hay crisis humanitarias, pensemos, bueno, pensemos en el caso de Colombia, yo he visto todo lo que está pasando allá desde afuera y he visto cómo muchos colombianos en el exterior como que se han asociado y han intentado llamar la atención de las organizaciones multilaterales como la ONU, los reporteros especiales, países, ¿no? Acá desde Australia han intentado llamar la atención. Justamente para desde esa vía humanitaria no solo no presionar por recursos, porque yo creo que los colombianos en el exterior han aportado parte de esos recursos a un poco apoyar las resistencias, pero también porque esta vía humanitaria tiene una legitimidad. Ellos no pueden intervenir o pueden intervenir pero no lo van a hacer, pero sí carga una legitimidad. Yo creo que tiene que ver mucho con eso más que con ayudar. Y que es una, pues, una palabra también ya muy problemática, ayudar.
A mí eso me parece muy curioso porque muchas de las políticas internacionales de países que tienen intereses económicos, no sé, en territorios ricos, en recursos naturales, empiezan a legitimar como su intervención a través de esto, del discurso del desarrollo, que vamos a llevar cierta política para ayudarle a la gente, para que se desarrollen, para que mejoren sus condiciones de vida. Entonces como que es muy curioso cómo esto se vuelve una estrategia para, pues, para que los países legitimen esas estrategias para conseguir mayor poder y pues mayores recursos. Pero bueno, a mí yo tenía una pregunta y es que, bueno, no puedo ignorar el hecho de que estés, María Paula esté haciendo su maestría con desarrollo y género. A mí me gustaría que nos contaran un poco cómo el género se puede empezar a estudiar, entender, como analizar desde toda esta categorización del desarrollo.
Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque todo eso tiene que ver, o sea, yo creo que también el hecho de que existan programas, programas que estudien el desarrollo en el mundo, en muchas universidades del mundo, en Colombia también, en la Universidad de los Andes hay uno, que es de hecho como muy parecido al programa de acá, o sea, son programas similares y yo creo que todos comparten una idea que se llama como desarrollo basado en derechos. Y esa idea tiene que ver con género porque cuando el género entró en desarrollo fue mediante el discurso jurídico de los movimientos transnacionales, entonces entró a través de conferencias muy concretas en los años 90, en el 94 al 96, y como entró fue porque redes como de mujeres y personas interesadas en temas de derechos sexuales y reproductivos, en temas de género y religión, en temas de derechos de comunidades LGBT, LGBTI, Q plus, como todo esto pues pasó en los 90, entonces a través de ahí entró a las organizaciones de desarrollo y de alguna forma se volvió como el mantra de los proyectos de desarrollo. Entonces eso tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas es que muchos problemas se hicieron tangibles, por ejemplo, temas de derechos sexuales y reproductivos. temas de violencias de género fue a través de una convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación con todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres en el año 94, que el tema de las violencias domésticas entró en las agendas nacionales y en las agendas de las ONGs como un problema que hay que atacar, ¿sí? Y entró como categoría que se fue permeando digamos a muchos niveles de la sociedad a través de ONGs, a través de organizaciones más informales, y entró como categorías que empezaron a permear todos los escenarios de la vida, y han creado como una nueva generación de mujeres en todo el mundo, yo creo. Cada generación, obviamente, con sus particularidades históricas y contextuales. Pero el lado negativo ha sido lo que Juliana estaba mencionando antes, que es que este gender mainstreaming, como llaman, como en la literatura anglo, es problemático porque se ha vuelto una lista, una cosa que tú añades a los proyectos de desarrollo. Entonces ha entrado en, por ejemplo, los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos, o sea, todos los objetivos que se han inventado en este nuevo siglo involucran de alguna forma el género, y eso hace que muchos proyectos y muchas ONGs incluyan eso como un objetivo que tiene asociados unas cosas muy concretas, pero es solo de llenar listas, básicamente. Entonces, ese es uno de los riesgos cuando uno incluye, cuando uno hace mainstream algo como el género. Como hay gente que se lo toma muy en serio, y para quienes las luchas jurídicas que han sido ganadas en el territorio internacional son súper importantes para movilizar procesos en lo local, pero también puede llevar como a esa banalización del concepto en otro tipo de proyectos. Por ejemplo, agencias más grandes, pensemos en USAID, en la cooperación australiana también, el nivel al que ponen las categorías y objetivos de género como para cumplir el requisito.
Ok, muy bien, muy bien. Una importante también categoría del género dentro del desarrollo. Bien, muchas gracias, María Paula. Bueno, ya entrando en el tema de la revista, ya pues el propósito es también mostrar un poco la revista Surdesarrollo, y voy a robar una pregunta que tenía María Fernanda, y es, ¿cuál es el propósito de Surdesarrollo? ¿Por qué generar esta iniciativa? Esto para todos los que nos escuchan, esto es un desarrollo que tiene Julián, María Paula, María Galvis y María Camila Méndez, también los cuatro rosaristas, y crearon esta página en donde están subiendo muchos textos. Para las personas que quieran visitar la página, búsquenla en internet, o ahora María Paula les da la dirección. Y ya, bueno, ¿cuál sería el propósito de generar este proyecto? Julián, arranquemos con Julián.
Sí, nosotros, lo que queríamos era generar una plataforma donde mucha gente simplemente pudiera encontrarse y discutir sobre el desarrollo, ¿sí? Sin ninguna especie de lineamiento editorial particular, sin ningún tipo de sesgo. Lo que queríamos era ofrecer una plataforma de calidad que pudiera discutir con el desarrollo, donde se pudiera discutir con el desarrollo, sobre el desarrollo con perspectiva, o sea, no discusiones banales, y que mejorara la calidad de lo que veíamos en la prensa, porque en buena parte de la prensa colombiana la verdad es que no vemos nada de interés, o sea, no vemos nada que merezca la pena en términos de profundidad analítica de muchos de los procesos que están sucediendo, y además la prensa colombiana está muy enfocada en el presente, en lo que está sucediendo ya, y queríamos algo que tuviera más perspectiva. O sea, algo que dijera, bueno, esto está sucediendo también, pero es un proceso de largo plazo y podemos estudiarlo aquí. Digamos, yo creo que ese es uno de los objetivos principales de esta página. Y el otro, digamos, fue el hecho de tener nosotros una voz, porque acceder a los medios no es sencillo. O sea, que alguien pueda decir como, bueno, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que tú crees? Eso no es nada sencillo. Y dijimos, pues, mira, estamos en 2021, ¿por qué no hacernos un medio de comunicación nosotros?
Ok, María Paula, ¿todo bien?
O sea, es perfecto, sí, como lo dijo Julián. O sea, en ese sentido, hemos tenido textos muy lindos, como desde sátiras políticas hasta textos mucho más etnográficos, hasta recuentos de, no sé si puedo decir esto acá, pero como hemos abierto también el espacio para personas que estén interesadas en relatar lo que está pasando en las protestas en Colombia. Entonces recién pues tradujimos un texto muy bonito, que es como una especie de crónica. Entonces sí, es como eso hace parte de que no tengo una línea editorial pues así muy fija.
Obvio es el espacio, muy invitados. Entonces, otra pregunta antes de darle la palabra a Andrés. Entonces, las personas que estén interesadas de pronto en mostrar sus textos, ¿a dónde se comunican? En la página, bueno, digamos la página, ¿cuál es la dirección de la página?
La página es surdesarrollorevista.com y ahí hay una pestaña que dice publica con nosotros y ahí pueden escribirnos, pueden enviarnos todo lo que quieran, es muy fácil de usar, ahí están todos los campos para rellenar y ya, básicamente es eso.
Chévere, Andrés.
Oh, pues me parece muy interesante el proyecto que los y las compañeras están desarrollando. Y pues bueno, pues también la diversidad de voces y de materiales que se pueden realizar. Y me surgió pues también esta pregunta, como que a qué tipo de reflexiones nos invita pues este proyecto, si es una reflexión de pronto unívoca o se escuchan una multiplicidad de voces. Y bueno, ¿y qué posición también le quieren transmitir al lector? ¿Sí? Como cuál sería de pronto un poco el fin último que quieren realizar ustedes a través pues de estas publicaciones.
Nuestra posición, digamos, como ya la dije, es no tener posición, somos un espacio abierto, así nos definimos desde el comienzo. ¿Por qué lo hicimos? Porque sobre el desarrollo realmente no hay espacios de calidad. Es decir, lo que encontrábamos era, digamos, o el mundo académico, que es relativamente cerrado, en un sentido como inaccesible, produce cosas que no son fáciles de digerir, fáciles de leer. A diferencia de los artículos que publicamos, son bastante más cortos y están enfocados hacia artículos de opinión. Y entonces, digamos, el objetivo era tomar ese tema que nos parecía muy importante y decir, bueno, pues que quién tiene opiniones al respecto, quién quiere producir contenido de calidad al respecto. Hay mucha gente desconocida, hay mucha gente por ahí, digamos, que hemos conocido a lo largo de la vida, por ejemplo, que tiene muchas cosas interesantes y, sin embargo, las tiene guardadas para sí solos, sí, las tiene ahí ocultas. Y eso no tenía, y las tiene ocultas porque no tienen un espacio donde ponerlas, o tienen espacios pero son demasiado poco, digamos, están poco centralizados. Hay redes sociales, pero las redes sociales son limitadas y son desordenadas. Entonces dijimos, pues, o sea, este es un espacio para que todas estas voces, sean de donde sean realmente, aporten respecto del desarrollo y no es más, no hay otra línea editorial excepto las consideraciones de calidad del contenido, que digamos lo que sí esperamos del contenido es que sea un contenido con cierta profundidad, con cierta perspectiva, un contenido considerablemente crítico, pero más que eso no hay otra línea editorial.
Muy bien, Mafe.
Sí. Bueno, pues me parece como muy interesante este proyecto, como que está abierto a que el debate se nutra desde múltiples posiciones, desde múltiples voces, porque incluso eso puede ayudar a nutrir un montón como esto de qué significa el desarrollo, ¿no? Y bueno, y de todos los temas que quieren abordar ahí. Hay algo que no me gustaría dejar pasar, y es pues que Julián en esta plataforma publicó un artículo que se llamaba El sutil arte de ayudar sin ayudar, y me llamó mucho la atención. Entonces, no sé si nos quiere contar un poco como para que la gente se provoque de ir a buscar allá en la plataforma que ustedes tienen, pues como de qué trata esto de ayudar sin ayudar.
Sí, el artículo que yo publiqué estaba pensado en las... Estaba tratado sobre las políticas sobre la indigencia en Bogotá. Y digamos, yo no sé si cuando uno lo lee le parece que es un artículo muy bien sustentado, muy académico. Yo lo pensé como un artículo de opinión. Pero el asunto es que para mí llevamos unos 20 años de políticas respecto de la indigencia en Bogotá. La indigencia es algo que se vuelve más o menos un tema todo el tiempo en Bogotá. Y no obstante, esas políticas tienen una efectividad pues, minúscula, una efectividad bastante, bastante limitada. 20 años después, tenemos una tasa de indigencia por cada 100.000 habitantes más alta que en 1997. O sea, hoy tenemos una tasa de indigentes por cada 100.000 habitantes más alta que en 1997, después de 20 años de políticas. Y el asunto es entonces que yo me preguntaba, bueno, ¿y en qué consisten estas políticas? Pues tendrán que ser, qué sé yo, alguna, o sea, no tendrían que ser muy buenas. Y cuando me fui a, digamos, a investigar en qué consistían estas políticas, el asunto es que normalmente sigue como una especie de fórmula para la rehabilitación, digamos, física y moral de los indigentes, en el sentido en que normalmente se llega, se les empieza a dar alimentos, se les empieza a dar alojamiento, se les da ropa. Pero lo importante de esas políticas es que se les da cierta rehabilitación. Yo recuerdo haber visto una foto muy... que a mí me dio... Yo no sé si eso está bien decirlo, pero a mí me dio risa. Porque era una foto donde llegaban dos personas del distrito con un letrero que decía proyecto de vida, con un señor que era un señor, digamos, de unos 60 años, reciclador en la calle. Yo pensaba, pero mira, ¿qué proyecto de vida va a tener uno si ven la más absoluta pobreza a los 60 años? ¿Sí? ¿Qué tontería es esta? Entonces, en lo que yo me enfoqué fue en el hecho de que esas políticas les daban bienes que no son bienes durables, o sea, no los convertían en, no les daban nada que pudieran acumular como patrimonio, no les daban una casa, ni hablar de darles dinero, ni ninguna otra cosa. Se esperaba que los rehabilitaran moralmente y de pronto, al final del proceso de rehabilitación, que se convirtieran como en personas funcionales de la, no tanto de la noche a la mañana porque ocurrió un proceso, pero se convirtieran en personas funcionales que podían salir a conseguir un empleo y seguir con sus vidas como si nada. Y seguir con sus vidas, ¿sí? Como una persona común y corriente. Y dije, esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Y para mí, lo que estaba en el fondo detrás de esas políticas no era tanto una política basada en, digamos, en evidencia, en resultados, sino era el hecho de que el distrito tiene que mostrar políticas sobre esta población, mostrar políticas constantemente sobre esa población. Entonces lanzan toda clase de programas, Ángeles Azules, los CAMAT, toda clase de programas, pero el problema de muchos de esos programas es que las bases sobre las que operan son bases que no me parecen a mí funcionales y que siguen fracasando una y otra y otra y otra vez a lo largo del tiempo. Y no obstante, el Distrito de Bogotá no, y probablemente otras entidades territoriales que se dediquen a lo mismo no tienen la más mínima intención de cambiar el enfoque de estos programas. Para mí, en ese artículo, una idea que debería cambiar es la idea de es necesario darle bienes durables a estas personas. Es decir, uno no puede cambiar su vida si uno tiene una casa, por ejemplo, o un sitio que sea propio donde vivir. Lo que se les da normalmente es una especie de litera o una cama en una barraca donde duermen con más personas. Además, unos viven como como un orfanato o como en una cosa donde no, no, nada es suyo, excepto el pan que se acaba, desaparece cuando se lo comen, y la ropa que se gasta y no es nada, nada es suyo. Y así no se puede comenzar a vivir una vida, digamos, en propiedad, ¿sí? Si uno empieza con nada, pues no va a terminar con nada.
Muy bien, muy bien. Última pregunta, Andrés, se nos va acabando el tiempo.
Listo, como para ir cerrando un poco y preguntarles a ustedes cómo ven como esa perspectiva del desarrollo, pues en Colombia, ¿no? ¿Cómo se puede crear una propuesta del desarrollo un poco alternativa, que es como a lo que apuntan también su propuesta editorial, y crear quizás un desarrollo desde el sur global, ¿no? ¿Cómo verían esta situación? No sé, María Paula, ¿cómo lo plantearías o cómo lo ves?
Uy, es una pregunta un poquito compleja para el tiempo que tenemos. No sé. Bueno, yo creo que es clave pensar una justicia tributaria. Estaba leyendo sobre el concepto de justicia tributaria que me parece muy chévere, que es, o sea, en verdad los estados bueno, necesitan tributación para vivir. ¿De dónde estamos sacando esa plata? Hay, o sea, creo que hay iniciativas muy chéveres para pensar esas formas de, bueno, cómo se está gastando la plata, de dónde está saliendo. No tiene que caer en las manos de, o sea, todo el peso tributario ni en las manos de las personas más vulnerables, ni en manos de las clases medias. O sea, creo que eso puede ser una forma, pero en Colombia todavía estamos muy, muy ligados a Estados Unidos y a instituciones multilaterales del desarrollo para tener en verdad la libertad y la soberanía para tomar decisiones de esa naturaleza. No sé, Julián.
Sí, digamos, esa es otra, digamos, respuesta personal. Cada uno tiene su opinión distinta al respecto. Para mí, lo importante, lo que es central, es cambiar la manera en que Colombia se relaciona monetariamente con otros países. Si lo que hay hoy y que existe desde hace unos 30 años, en el que Colombia debe atraer capitales extranjeros, conseguir sus divisas volviéndose, seduciendo la inversión extranjera y a través de sus exportaciones, no es funcional en términos de desarrollo, porque eso limita muy seriamente lo que macroeconómicamente se puede hacer dentro de Colombia. Entonces, y eso tiene que cambiar de una forma u otra. El primer paso para que cambie es que haya un gobierno que quiera que cambie. Por supuesto, este no. Pero es obvio que no. Lo que yo creo que no se debe hacer, para mí, en este momento, es repensarse el desarrollo en el sentido de decir, vamos a abandonar este viejo desarrollo y hacer un post-desarrollo donde solo sea desde el sur. O sea, esto es como un programa, para mí esto es como un programa de televisión, como ver George de la Selva, pensar ese desarrollo desde el sur. Y lo digo porque es un poco como una utopía de cabañas y gente que se dedica a la agricultura y no sé qué más cosas, pero estas relaciones no son funcionales en la sociedad, en el mundo en que vivimos. Lo central para nosotros es que somos una parte periférica de un mundo capitalista unido, interconectado. El hecho de ser una parte periférica no significa que estemos fuera. De hecho, somos la gente pobre, del barrio pobre, de un país rico. Sí.
Okay. ¿Puedo decir una cosita rapidísima?
Hágale.
No se les... bueno, tenemos Twitter, que es @surdesarrollo_r. Los invitamos mucho a que nos sigan, a que nos retuiteen. Ahí estamos subiendo como todo el contenido nuevo que vamos teniendo. Y ya. Gracias.
Mira, chévere. Otra vez la página, ¿cómo es que es? La dirección, para que todo el mundo le quede bien clarito cuál es que es.
Es www.surdesarrollorevista.com. Perdóname, Julián, por haberte interrumpido.
Muy bien, redes sociales está ahí también, Twitter, está la página para todas las personas que estén interesadas. Ya saben que si entran van a encontrar un enlace en donde puedan proponer su texto para ponerlo en la página. Bueno, muchísimas gracias, María Paula, Julián, extenderle las gracias a María Galvis, a María Camila también, que están por allá en sus trabajos. Muchas gracias y muchas gracias por este proyecto y esperamos tenerlos en una próxima ocasión ya con de pronto nuevas cosas que les traiga este proyecto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, muchas gracias por sus preguntas, de verdad, por el espacio.
Vale, muchísimas gracias. Andrés, María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarme en este Antropovoces. Andrés, ¿le queda gustando? Me imagino que me va a acompañar más.
Lo podríamos seguir intentando. Igual, muchas gracias por la invitación y no por también presentar el proyecto de Julián, de María, de Camila y de María, que es bastante interesante, la verdad. Muchas gracias por el espacio.
Listo, Mafe, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Yo iré a Andrés, espero nos sigamos viendo en este espacio.
Muy bien, gracias a todos los que nos escucharon en Antropovoces, en los podcasts, en Spotify, en Deezer o a través de U Rosario Radio. Yo soy Diego Garzón, director del Semillero. Gracias a Nelson Duarte, el control master, de U Rosario Radio, al director de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden, redes sociales, estamos por todo lado. Búsquenos, dejen todos sus comentarios. Y hasta el próximo miércoles a las 10. Que estén muy bien.
De campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.